Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo, muy buenos días. Pasan 4 minutos de las 12 y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
¡Pedro, móntate que se va el tranvía!
¡Que nos vamos!
Zarrapatín como un tsunami rumba. Zarrapatín va llenada de ilusión. En esta fiesta yo te lo canto para alegrar tu primer corazón. ¡Ay, zarrapatín como un tsunami rumba! Zarrapatín va llenada de ilusión. En esta fiesta yo te lo canto para alegrar tu primer corazón. Ya llegó la noche buena, gloria recién nacido. Ya llegó la noche buena, gloria recién nacido. Y en la calle la condena.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado? ¿Cómo llevan el día de la Constitución? ¿Están de puente?
Zarrapatín va llena de ilusión. En esta fiesta yo te lo canto para alegrarte primar corazón. Ay, zarrapatín como
suena. Estamos aquí a vueltas con la frase famosa de Afrodita. Hola, director José Luis Ordóñez, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, porque tenemos un día con niebla aquí que me parece maravilloso, así que...
Oye, le he preguntado a la inteligencia artificial, pero a la del WhatsApp.
Vale.
¿Cuál es la frase famosa de Afrodita en Mazinger Z? Y me contesta, literalmente, ¿eh? La frase famosa de Afrodita en Mazinger Z es, dos puntos, abre comillas, y ahora pone un millón de signos de admiración.
Anda,
pero solo eso.
Hay que acostumbrarse a reconocer que la inteligencia artificial se equivoca. Porque yo esta mañana estaba buscando una película, digo, ¿en qué plataforma está esta película?
Equivoca, sí.
Y me dice, una plataforma, me tira una hora buscando en esa plataforma y no está.
No está.
Bueno,
no
pero
no
es
está.
Que tú preguntes lo que preguntes, siempre te mandan a la misma plataforma y no está. No
puede ser.
Siempre, todas las películas aparecen en esa plataforma, sí. Y no están.
Pues sí, ¿vale? pues no estaba.
Eso. Bueno, pues yo le he preguntado a la de Google, ¿vale? Sí. Y la de Google dice, la frase, pecho fuera, nunca fue dicha por Afrodita en la serie original de Mazinger Z. Es un mito popular, como ha dicho Vico, conocido como el efecto Mandela, donde muchos recuerdan algo que nunca ocurrió y surgió de la confusión entre sus frases reales como fuego de pecho, misil fuera y el famoso puño fuera de Mazinger.
Oye, quiero contaros que la semana que viene vamos a hablar con María José Santiago, ¿vale?
Vale.
Porque
me encanta.
Hay una cita el 16 de diciembre, apuntároslo ya, ¿eh? Porque ya empiezan los tiempos de zambomba y los tiempos de solidaridad. Pues hay una zambomba solidaria el próximo día 16 de diciembre en Málaga, en el Teatro Cervantes. Que, ojo, Jerez canta la Navidad. ¿Y quién va a estar ahí? María José Santiago.
Hombre.
Y Pitingo.
Si canta Jerez, tiene que estar María José.
Una parte la hace Pitingo, otra parte la hace la Santiago, mi tocaya, para la Fundación Málaga. Así que 8 de la tarde, Teatro Cervantes, 16 de diciembre. No obstante, la semana que viene lo volvemos a contar.
La llamamos y lo recordamos. Hablando de Mazinger, mira lo que nos han mandado.
Ah, es verdad.
Nuestro querido Julio Vera nos ha mandado una animación de Mazinger Z, como lanzando así con su puño y diciendo, ¡viva la gente de Andalucía! ¡Puño fuera! ¡Fantástico,
¡viva la
Julio!
¡Gente de Andalucía! Diría Colli Caputo. Caputo era, ¿no? Colli
sí,
Caputo, ¿no?
Colli Caputo. Sí, ¿no? Sí, sí.
Bueno, no sé.
Oye, ¿saludamos a Eva ya o qué?
Venga, venga, yo estoy dispuesto a arrollar hoy.
Hola, Eva, buenos días.
Hola.
Bueno, a ver, di hola otra vez.
Hola.
Tiene voz de estar celebrando algo, como no sé, como una buena noticia, algo...
¿Algo además de la maldad?
Sí, que ha estrenado algo, no sé, tiene voz de eso. Tiene de celebrar algo. ¿Me equivoco?
Estoy celebrando que habéis retrasado un poquito el juego para pensar más.
Para
bueno,
en real lo más. Oye, Cabuto, con B, ¿eh?
Cabuto. Venga, el juego de hoy.
El juego de hoy.
Venga.
Es un hombre es encontrado muerto en una habitación cerrada por dentro. No hay ningún tipo de mueble en el interior de la habitación. Y en el suelo hay un charco de agua, pero no hay señales de lucha ni de peleas ni heridas. ¿Cómo murió el hombre?
A ver, un hombre encontrado muerto en una habitación, no hay muebles, ¿eh? y el hombre está solo, no hay signos de violencia.
Y la habitación está cerrada por dentro.
Habitación cerrada por dentro. Y no hay nada, salvo un charco de agua.
¿Cómo murió?
¿Cómo murió? ¿Alguna idea? Los escritores, tenemos aquí a Juan Ramón Viedma, que además nos va a hablar de su última novela, que también va de... ¿Es novela negra, Juan Ramón? Buenos días.
Hola, buenos días. Novela negra, sin duda.
Novela negra.
¿Le tienes que dar la imaginación para esto, Juan Ramón? Ayúdanos.
A ver, ese charco de agua, ahí está la clave, sin duda, ¿eh? Suena una llave de hielo, quizás. Habría que pensarlo.
Habría que pensar.
Yo estoy pensando. Yo estoy pensando. Voy a seguir pensando un poquito. Vale.
¿Y Ana?
Estoy pensando también.
Bueno, deshidratado, me dice por aquí Marina, ¿eh? Dice, puede haber muerto. Pero deshidratado.
El charquito.
670-940-200 para las notas de voz, ¿eh? Si queréis participar. Un hombre encontrado muerto en una habitación. La habitación está cerrada por dentro. No hay muebles, no hay signos de violencia. La habitación está cerrada. Y lo único que hay es, junto al hombre, un charco de agua. ¿Cómo murió este hombre? 670-940-200 para las notas de voz. Bueno, Eva, cuídate, adiós.
Adiós.
Adiós, papá. Adiós, papá. Consíguenos un poco de dinero más. Adiós, papá. Adiós, papá.
Nos quedamos pensando y enseguida nos vamos al cine con José Luis Ordóñez. Evaporado.
El futuro está en marcha. Del 11 al 14 de diciembre, Fibes acoge el Salón del Motor de Sevilla. Las mejores marcas, grandes descuentos, financiación exclusiva y todas las novedades del sector durante 4 días en un solo lugar.
Ven al Salón del Motor de Sevilla. Tu próximo vehículo está más cerca de lo que crees.
Andalucía Nuestra celebra este fin de semana el Día de la Inmaculada. Una festividad que cuenta ya con varios siglos de historia y que es, en muchos lugares, el inicio de la temporada navideña. Te contamos la trascendencia de esta celebración, la presencia de la Inmaculada en el arte y las tradiciones y costumbres que giran en torno a ella, como el disfrute de los piononos, los cantos de las tunas o las matanzas caseras para hacer embutidos.
Andalucía Nuestra.
Este domingo a las 7 de la mañana, especial Día de la Inmaculada con Mamen Gil.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía. La Mañana de Andalucía es tu referencia en la radio de Andalucía. Desde bien temprano, desde las 5, con energía. Con el Club de los Primeros de Canal Sur Radio, con Charo Padilla.
Te espero en el Club de los Primeros desde bien temprano para que me cuentes dónde estás y qué haces.
A partir de las 7, La Mañana de Andalucía sigue con toda la información y el repaso a la actualidad. Es la foto del día con lo que te interesa. El momento de saber y conocer con Juan Carlos Vélez.
Para que comiences el día con todo lo que necesitas saber.
Y a partir de las 9:30, sigue el entretenimiento, la cercanía, el servicio público con Jesús Vigorra.
Síguenos porque vas a disfrutar de las mañanas y de la radio.
La Mañana de Andalucía con Charo Padilla, Juan Carlos Vélez y Jesús Vigorra. De lunes a viernes desde las 5 de la mañana.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Y 13 enseguida vamos al cine con José Luis Ordóñez y os hablamos de El Club de los Primogénitos, que es la novela galardonada con el premio Letras del Mediterráneo 2025 de Juan Ramón Viedma, que su propio autor nos va a contar enseguida. Luego vamos con El Jardín de David Jiménez Y el especial de hoy del director, ¿de qué va?
Ya todos los especiales que nos quedan de aquí hasta fines de año están relacionados con la Navidad, pero en este caso vamos a ser más específicos. Van a estar relacionados con las adaptaciones de Cuento de Navidad de Charles Dickens, porque hay muchísimas, podríamos estar un año hablando de ellas. Uh-huh. Bueno, vamos a hablar unas semanitas, todo de adaptaciones al cine o a la televisión de Cuento de Navidad.
Bueno, pues eso será también en unos minutos. Ahora estamos en Jerez, ¿por qué? Pues porque tiene lugar la tradicional gala de los Reyes Magos en la Real Escuela de Arte Ecuestre de Jerez. Y aquí está nuestro compañero Pablo Cosano, que nos lo va a contar todo. Hola, querido Pablo, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Pepe. Cuéntanos. Bueno, pues estamos en el Picadero Álvaro Domecq. Esta es la primera gala especial de los Reyes Magos que se celebra sin el fundador de la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, Álvaro Domecq, fallecido, como sabemos, hace solo algunas semanas. Pero eso no ha sido vice para que el pueblo de Jerez responda casi un 90% de ocupación en las gradas ahora mismo en esta gala especial de los Reyes Magos. La recaudación de hoy la ha destinado a la campaña Ningún Niño Sin Juguete, para que todos los niños de las familias desfavorecidas en Jerez puedan abrir sus regalos de Reyes, que solo van a traer sus majestades de Oriente, que están precisamente en el palco real de este picadero, que se llama también Álvaro Domecq. Tenemos además por delante un espectáculo que ya ha comenzado. Ahora mismo estamos viendo una pieza que se llama El son de la garrocha, con un caballo que se llama Gallareto, montado por Martín Jiménez, vestido a la vaquera y montado a la vaquera, y vámonos pues con esa garrocha haciendo una serie de bailes y de coreografías por el centro de la pista de este picadero. Vamos a tener, por supuesto, también los pasos a la mano, los trabajos a la mano tradicionales de la Real Escuela, que es cuando los jinetes llevan los caballos desmontados, y vamos a ver a Yute, que es el caballo que iba sin jinete en el funeral precisamente de Álvaro Domecq, que es el que hace la cabriola, que es esa imagen que tenemos todos en nuestra cabeza, esa seña de identidad de la Real Escuela, que es ese caballo que se queda medio flotando en el aire durante un momento, esa es la cabriola. Uh-huh. Y vamos a tener también el paso a tres, vamos a tener enganches aquí en el picadero y fantasías a caballo. Todo un espectáculo de doma, tanto vaquera como clásica, la que se hace aquí en la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, y que pone en valor las cualidades del caballo cartujano, del caballo de pura raza español. Por cierto, una curiosidad, ¿sí? El cartel anunciador de esta gala, que estamos viendo ya aquí en el picadero, representa a sus majestades de Oriente, siguiendo a la estrella, no montados en un camello cada uno, sino en un caballo cartujano, en un pura raza español.
Hombre, no podía ser de otra manera.
Vamos a ver aquí a continuación. Si te parece, vamos a hablar un segundito. Me voy a meter en el antepalco, uh-huh, para saludar a uno de los representantes de los Reyes Magos de Jerez, que es un geriatra muy querido en nuestra ciudad, que es Juan Carlos Durán. Ha sido muchos años director del Sanatorio Santa Rosalía. Eso va a hacer además que este año la Navidad jerezana se acerque todavía más, que ya lo hacía, se acerque todavía más a las residencias de mayores, para que esas personas también reciban el calor de los Reyes. Juan Carlos, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes, enhorabuena, estás pasando una Navidad estupenda.
Muchas
y muy
gracias.
Especial, ¿no?
Hombre, muy especial, porque no paramos, estamos todo el día con alguna de estas actividades, como la que estamos disfrutando ahora mismo, preciosa, de los caballos andaluces, y la verdad es que es muy bonito, el sentimiento de la Navidad jerezana, que la vivimos todos con mucha intensidad, así que sí, no lo vamos a engañar, muchas gracias.
Bueno, en el hospital que tú has dirigido muchos años, que es geriátrico fundamentalmente, se ha vivido siempre una Navidad muy especial, con un gran nacimiento siempre, pero este año vas a acercar a sus majestades allí, a los abuelos, más que nunca, ¿no?
Hombre, San Juan de Dios siempre ha vivido la Navidad con intensidad, son especialistas en hacer, como bien has dicho, el nacimiento. Nosotros a los mayores todos los años siempre le dedicamos a actos muy especiales en la Navidad, intentamos que aquellos como una familia, y la Navidad se celebra en familia, entonces hay que celebrar los días especiales, Navidad, Nochebuena, Reyes, y se le tiene lo más ocupado y entretenido siempre. Yo creo que eso, desde que se abrió, pues ha sido un ejemplo, y indudablemente queremos que siga siendo mucho tiempo así, ¿sabes? Que independientemente de la suerte que pueda tener yo o no, se va a seguir haciendo seguro, y este año sí queremos llegar los Reyes Magos a los mayores, pero sobre todo a todos los mayores de Jerez que vivan solos, ¿sabes, Pablo? Entonces, era un proyecto que estuvimos hablando de intentar conseguir que ninguna persona mayor que viva sola se quede sin su regalo de Reyes, incluidos en algunas residencias que hay mayores que no tienen familia. Ese sí es un objetivo que no habíamos marcado, ¿eh?
Pues adelante a conseguirlo. Gracias, Juan Carlos. Lo dejamos que vuelva a su sitio, que lo hemos sacado del antepalco. Por cierto, gracias. Las personas que están aquí van a poder además visitar ahora las cuadras en el descanso y acercarse hasta los jinetes que están haciendo todas estas cabriolas, estas evoluciones aquí en el picadero. Hoy, por cierto, en Jerez hay más de 31 zambombas convocadas de manera oficial. Anda. En la página web del ayuntamiento hay para todos los gustos.
¡Qué maravilla! Pues a pasarlo bien, querido Pablo.
Un abrazo.
Otro para ti. Oye, definitivamente la inteligencia artificial de esta del WhatsApp no tiene su día hoy, ¿eh?
Es que es mucha niebla.
Después será la niebla, será la niebla. Pero después de que me dice que... A ver, está aquí, ¿no? La respuesta es... La frase famosa de Afrodita en Mazinger Z es... Abre comillas y pone... un montón de signos
de... Un infinito de signos de interrogación, de admiración.
De signos de admiración, un montón, un infinito, ¿vale? Y entonces le digo, ¿qué dice? Dice, perdón, parece que me he equivocado. Afrodita no es un personaje de Mazinger Z. Mazinger Z es un anime de robots creado por Gō Nagai en 1972 y Afrodita no es uno de sus personajes principales. Dice, si estás buscando información, puedo ayudarte con eso. Digo, que Afrodita no es un personaje de Mazinger. Dice, lo siento, me he equivocado de nuevo.
Uy.
Afrodita A es un personaje de Mazinger Z. Es una de las guerreras de la Isla de la Muerte, conocida por ser una de las principales protagonistas de la serie. Y la frase famosa de Afrodita en Mazinger Z es, abre comillas, y otra vez los signos de admiración.
O sea, la inteligencia artificial, lo que estás haciendo, Pepe da Rosa, es educar, o intentar educar a la inteligencia artificial para que te dé la respuesta correcta, insistiendo en la pregunta. Ajá. Y esto lo estás haciendo gratis. Además.
Sí, pues ya, además, no lo hago más.
Que aprenda sola, o nos paguen para educarla. O nos paguen por educar a la IA.
Bueno, hablemos de inteligencia natural, real, sí, en carne y hueso. Ana.
Y de talento. Y como José Luis Ordóñez, gran fan, y aunque han pasado ya 6 días del 90 cumpleaños, sí, de Woody Allen, no sé, lo vamos a celebrar igual.
Igual, porque yo me imagino a Pepe da Rosa la semana pasada diciendo, menos mal que a Ordóñez se le ha olvidado lo de los 90 de Woody Allen, porque, no, uf, con lo que yo odio a Woody Allen, tener que aguantar un especial, pues no va a ser un especial, no va a ser un especial, pero sí hay que celebrar los 90 años y 6 días que tiene Woody Allen, y lo vamos a celebrar primero nombrando algunas películas que odia Pepe da Rosa. Que yo entiendo que las películas que odia Pepe da Rosa son todas en las que aparece físicamente Woody Allen, ¿no? Y pero, entonces...
Ya estaba cambiando.
Son las en las que aparece, o sea, en las que aparece físicamente como actor. Y ahí entrarían obras maestras como Annie Hall, como Manhattan, que estamos escuchando el arranque, como Hannah y sus hermanas, o Delitos y faltas en los años 80, como de Construyendo a Harry y Todos dicen I love you en los 90... Y después también con películas como Scoop o incluso una miniserie que es Crisis en 6 escenas, donde Woody Allen era el protagonista junto a Miley Cyrus, ¿no? Que es algo un poco extraño, pero que funciona muy bien. Ahora bien, vamos a hablar de las películas que sí debería amar Pepe da Rosa. Y debería amarlas porque Woody Allen escribe y dirige, pero no aparece en pantalla, ¿no? Y ahí estarían La Rosa Púrpura del Cairo, Bala sobre Broadway, Match Point, El sueño de Cassandra, Conocerás al hombre de tus sueños, Irrational Man con Joaquín Phoenix, por cierto, que estaba muy bien, y claro, no podríamos olvidar Medianoche en París, que sí creo que la ha visto ya, ¿no? Pues que ya la disfrutó.
Claro.
Bueno, y más allá de estas dos categorías que me he inventado, hay una en la que no aparece Woody Allen, pero hay un personaje que es un poco Woody Allen, pero en realidad es Larry David, y es una mezcla maravillosa. Y que si la cosa funciona, un peliculón bestial donde se mezcla el universo de Larry David, como digo, que tiene una serie maravillosa, ¿verdad? Y el universo de Woody Allen. Y se monta una película llena de, bueno, pues preocupaciones habituales de los dos en sus diferentes universos, pesimistas, pero al mismo tiempo con un halo de optimismo que es lo que prevalece al final. En fin, mientras nos llega la película que va a rodar Woody Allen en Madrid el próximo verano, que será la número 51.
¿Se sabe algo más de la...?
No. Sí, ¿no? Que parece, sí, que está confirmado que va a rodar en verano, que va a ser en Madrid o parte de Madrid, y que va a ser una comedia. Bueno, pues mientras llega y no, pues nos podemos leer su novela, ¿Qué pasa con Bound?, de Woody Allen, que salió hace poco.
Bueno, pues vamos con los estrenos de la cartelera. ¿Con qué empezamos, director?
Pues con una muy interesante, una película que supone el debut en la dirección cinematográfica de Rafael Cobos y que se llama Golpes.
Llevan 3 atracos en 10 días. En total se han llevado casi 1 kilo. Lo conocéis como si fuera tu hermano.
Salió de la cárcel hace un par de semanas.
Todo el barrio habla de ti. Eres famoso.
¿Dónde aprendí a disparar?
En el mismo sitio que tú.
Dicen que está ahí.
¿Qué pasa en Golpes?
Bueno, película de género negro, nos vamos al inicio de los años 80 y nos vamos a dos hermanos, un delincuente que sale de prisión, pero que sale con ganas de volver a delinquir, volver a robar, y el hermano que, vaya por Dios, es el policía encargado de pues investigar o seguir este caso, ¿no? Pues entonces, película de hermanos que deben enfrentarse. Para esto necesitamos un reparto pues con dos buenos actores, como es el caso, porque tenemos a Luis Tosar y a Jesús Carroza, que son los que interpretan los papeles principales. Recordemos, Rafael Cobos es el guionista de pues uno de los mejores directores, ¿verdad?, del cine español, del cine andaluz, con películas como pues La Isla Mínima o El Hombre de las Mil Caras, en fin, ha sido su co-guionista durante 20-25 años de Alberto Rodríguez, que no lo había dicho.
Sí.
Entonces es lógico que diera en algún momento el salto a la dirección, con lo cual creo que es el estreno quizá más interesante del fin de semana.
¿Y Jesús Carroza era el actor de Siete Vírgenes? ¿Puede ser?
Puede ser, no recuerdo. Sí, estaba en el reparto de Siete Vírgenes, donde estaba también... ¿quién era el otro? No sé, no me acuerdo.
Bueno, no.
Preguntémosle a la IA, igual nos dice que era Leonardo DiCaprio.
Yo ya estoy enfadado con la IA hasta mañana.
Sí, no, Jesús Carroza llevó también una larga carrera interpretativa con muchas películas y la verdad es que es un muy buen actor. Y por eso digo que es una película muy interesante que además estuvo en el Festival de Cine de Valladolid este año.
De los USA llega una película que mezcla lo fantástico con lo romántico.
Sí, y es muy curioso el argumento y creo que puede ser muy divertida. La película se llama Eternity.
No te lo esperabas, ¿eh?
¿Qué leches es esto?
Señoras y señores, hemos llegado al nido.
Supongo que la operación no fue bien.
Has fallecido, Larry.
¿Quién eres?
Soy Ana, tu CMA.
Eso no es un trabajo.
Y este es el nudo. Aquí eliges dónde pasar la eternidad.
No aguantas la ropa.
¿Y junto a quién?
¡Joan! ¡Joan!
¡Larry! Estaba en la cama.
Mi vida,
y
estás
luego...
preciosa. Tengo un...
Pues esa es la clave un poquito, ¿no? Hemos escuchado que aquí, pues cuando se fallece en esta película, pues las almas tienen una semana para decidir dónde van a pasar la eternidad. Y ojo, y lo más importante, ¿con quién, no? Entonces, la chica protagonista, que es Elizabeth Olsen, pues tiene que elegir entre el hombre con el que estaba compartiendo su vida, que es Miles Teller, y su primer amor, que murió muy joven hace muchos años. Pues fíjate, o sea, uno se muere y no acaban los problemas, además, ¿no? O sea, que esto es una disyuntiva muy buena. Como digo, los dos actores son Elizabeth Olsen y Miles Teller. Y el tercero, este actor además es Calum Turner, que además es doblemente interesante porque está saliendo en las quinielas para ser el nuevo James Bond. Esto a Pepe da Rosa seguro que le interesa. Y parece que va cobrando fuerza. Es un poco un actor así en la línea... Físicamente yo creo, me recuerda un poco, no se parece, pero a Daniel Craig, ¿no? O sea, hay rasgos un poquito duros, un poquito tal.
Entonces, o sea, que vuelve a ser el James Bond musculado y atlético y tal.
Yo supongo que sí, no lo sé. Yo me refería al rostro, no he visto el cuerpo, Pepe da Rosa. Vale.
Parecido a Daniel Craig.
Estoy pensando en el rostro, que es un rostro que tú dices, uy, intenso, ¿no? Un rostro intenso, no particularmente bello, ¿no? Pero sí intenso y como duro, ¿no? Entonces creo que por ahí también es otro interés adicional. Pero bueno, el planteamiento me parece divertido y puede dar lugar a una comedia pues muy, muy graciosa, sí.
A ver, y nos llega un dramedy, ¿se puede decir?
Dramedy, sí, un dramedy de
Noruega.
De Noruega, pues, ojo, y es de los directores punteros de estos de los festivales, ¿no? Porque es de Joaquín Trier. La película se llama Valor Sentimental.
¿Por qué no quisiste hacer el papel? Él quería que lo hicieras.
No puedo trabajar con él. No podemos ni hablar. Mi padre es... una persona muy difícil.
El tráiler ya es europeo, ¿no? Ya parece que estamos en el ambiente europeo. Pero la musiquilla nos recuerda que esto no es un drama a secas, sino que va a haber algo más, ¿no? El planteamiento está muy bien también porque tras la muerte de la madre, estas dos hermanas, que son Nora y Agnes, se van a reencontrar con un padre del que saben muy poquito, del que están muy distanciadas. Y resulta que es un director de cine, ya pues consagrado. Uh-huh. Y entonces le ofrece el papel en su próxima película a una de las hijas, que lo rechaza porque no se siente conectada con el padre. Y resulta que este papel se lo da a una estrella de Hollywood, Pues bueno, la película se mueve en esta relación entre padres, entre padre e hijas, y esta estrella de Hollywood, que por cierto interpreta Elle Fanning. El padre es Stellan Skarsgård, que es un actorazo que, bueno, pues lleva 40 años haciendo cine, pues desde Lars von Trier hasta el mundo de la Marvel, ¿no? Entonces, sin duda, es la película de festival para este fin de semana.
¿Y en la tele qué ponemos?
El western se sostiene.
Bien.
Después de ese paréntesis que tuvimos, que recuerdo, ¿eh? No se me olvida, ¿eh? 3 semanas sin western en Canal Sur Televisión, pero volvió la semana pasada y ahora vuelve también, o se prolonga, y con una película más reciente, bueno, más reciente, pero tiene 45 años ya, porque es Tom Horn, película del año 1980, dirigida por William Ward, y ojo, con el gran Steve McQueen, en lo que fue, yo creo, su penúltima película, ¿no? Y esto nos va a llevar, pues bueno, a un mundo en Wyoming, donde vamos a ver a este señor que busca trabajo por una habilidad muy especial que tiene, que es la habilidad de ser rastreador, ¿no? Y que se dice que fue el que capturó al famoso jefe apache Jerónimo, ¿no? Este va a ser Steve McQueen, este rastreador famoso. Un reparto, además, donde está, ojo, Richard Farnsworth, que después hizo una película que a mí me encanta con David Lynch. Y Linda Evans, que sobre todo la conocemos por...
Dallas.
¿Dallas o Dinastía?
No,
siempre
Dinastía.
Me lío. Dinastía. Uh-huh. Bueno, pues esto lo tenemos hoy. Tom Horn a las 3:30 en Canal Sur Televisión.
No hay asesinatos, solo heridas que nunca terminan de cerrar. Juan Ramón Viedma firma El Club de los Primogénitos, galardón de novela Letras del Mediterráneo 2025. Querido Juan Ramón, bueno, enhorabuena por el premio, ¿no? Lo primero, qué bien.
Muchísimas gracias, querido. Estamos muy contentos.
¿Qué pasa en El Club de los Primogénitos?
Bueno, la...
Que se pueda contar, claro. Porque el problema de entrevistar una novela es que todo no se puede contar.
Pero podemos contar cosas para que sirva a la gente un poco cómo avance. La novela arranca con un secuestro, ¿eh? Es una mujer, unos 60 años, una camarera, que secuestra a su propia nieta. La madre de la niña acude a la policía. Estamos hablando de gente con pocos recursos, la madre es dependienta en un estanco. La policía piensa que aquello es una trifulca familiar, le da curso a la denuncia, pero está claro que no van a cometerla con demasiado empeño. Y entonces la mujer recurre, bueno, pues estamos hablando de que en otras circunstancias o en una clase más acomodada, recurriría a un despacho de abogados, a una agencia de detectives, movería recursos en el sistema jurídico, pero ella lo que tiene a mano es un investigador, que es un policía local inhabilitado, que se gana la vida como fontanero y al cual encomienda la búsqueda de su nieta. Y este es el contexto del que partimos. Gente de barrio, un misterio de barrio también, pero que a medida que nos vayamos adentrando en él, veremos que es tan apasionante como otro que se pueda producir en las élites más rebuscadas.
Pero hay un club ahí que ya nos da alguna pista el título. ¿De eso podemos hablar?
Claro que podemos hablar.
Sí, vale.
Hay un club, porque la madre de la niña pertenece a una especie de grupo de apoyo, algo similar a Alcohólicos Anónimos, uh-huh. Donde... personas que han sufrido algún tipo de privación de libertad a lo largo de su vida se reúnen para prestarse apoyo mutuamente, ¿no? El secuestro es algo que deja secuelas en las personas, secuelas muchas veces para el resto de su vida. y son gente, pues, gente muy, muy desordenada, gente que lleva una vida muy desestructurada. Veremos casos reales de gente que ha sufrido este tipo de problema, y todo esto es un poco el contexto en el que nos movemos para ir conociendo al resto de los personajes. Para guardar el anonimato, todos utilizan un socias de un escritor que comience por B, y este es el punto de partida. Veremos que la cosa después se va deteriorando bastante.
Pero como lo ha planteado Juan Ramón, es, pues evidentemente es una novela negra, misterio, todo, pero lo has planteado de una manera que hay humor, ¿no?
Hay humor. No es una novela de humor, pero...
Humor negro, claro.
Desde luego.
Humor a lo bien.
Exacto.
El humor surge por sí mismo, ¿no? Esto no es una comedia, evidentemente. Son situaciones muy crudas. Estamos hablando de gente que lo pasa mal. Lo que ocurre es que si ellos mismos son capaces de reírse en su situación, no vamos a hurtar tampoco nosotros ese tipo de situaciones y de momentos.
Hay una cosa que a mí me gusta mucho, aparte de lo que hemos hablado, habéis comentado del argumento y de la trama, y es el estilo. Y es el estilo porque tiene un estilo, por lo menos algunos elementos son claramente cinematográficos. Juan Ramón Viedma ha decidido encabezar secciones de la novela como si fueran un guión. Si tenemos la ubicación de manera directa y después interior tarde, interior noche, exterior día, exterior noche. ¿Por qué ha realizado esto?
Bueno, no es nada nuevo. Ya Benito Pérez Galdós en el siglo XIX ya utilizaba la técnica teatral para incorporarla a sus novelas, porque era la manera de que el lector se adentrara en la trama con más facilidad y también con un dinamismo que encuentras muchas veces en técnicas extraliterarias. La idea es escribir, no obstante, una novela, no es el borrador de un guión cinematográfico, pero está claro que la influencia que experimentamos todos de los medios audiovisuales, el cine, las series, y bueno, la idea es estructurar un poco la novela como una miniserie con de 6 capítulos. Es un formato al que estamos todos muy habituados, que nos ayuda mucho a ir siguiendo la trama, a hacerlo con celeridad, sin olvidar en ningún momento, repito, y es muy importante, que la idea no es hacer una presentación de un cinematográfico, sino de seguir cuidando el lenguaje y centrándonos en que estamos hablando de medio escrito.
De hecho, en ese sentido, el estilo de la novela, el narrador, me ha encantado, porque es un narrador que de repente parece que incluso apela al propio lector, no es que se dirija directamente, pero sí como que le hace cómplice en algunos momentos de la narración. Y esto es algo, yo creo que le da un punto de originalidad a la novela, y a mí es una de las cosas que me han fascinado, como ese personaje que habéis nombrado antes, pero no quiero que pase tan de largo, como es Navacerrada, que creo que es muy interesante. Y ya que
Navacerrada es el investigador.
Es el investigador, pero muy particular. Esta es una pregunta a traición. Si tuviera que elegir Juan Ramón Viedma un personaje del Hollywood clásico para interpretarlo, ¿quién sería?
¿Tiene que ser del Hollywood clásico? O
bueno, primera parte del Hollywood clásico, segunda parte vivo, actual.
Ah, pues creo que Joaquín Phoenix sería una Navacerrada perfecto, o sea que quedaría el punto de tipo bronco, cerrado, muy tocado por la vida, pero con un punto todavía ahí vulnerable en el fondo que puedes encontrar si te adentras lo suficiente.
Qué bien, qué bien. Oye, ¿puedo leer un
sí,
apartado?
Sí, sí,
vamos, realmente, todos sabemos que los arranques de las novelas son siempre importantes. Los libros de creación literaria, pues siempre, pues arranques de grandes novelas, ¿no? La verdad es que el arranque de los dos primeros párrafos de esta novela son un poco ya demoledores y dan un poquito el tono de la novela, que puede que haya humor, y de hecho lo hay, pero es un humor un poco especial, un poco negro, ¿no? Un poco Viedma. Pero el arranque de la novela empieza así, dice: lo primero que encuentra la cámara es al pianista, un viejo sin brazos que toca las teclas con los dedos de los pies. Esto es para arrancar. Pero es que después dice: la cámara tiene poco que avanzar por aquel, porque ha empezado, perdón, con café teatro, interior noche. Y ahora dice: la cámara tiene poco que avanzar por aquel café teatro de barrio. La luz tan mortecina como la música, el miércoles cayendo, 5 de las 9 mesas vacías, la barra huérfana, a excepción de una niña de 13 años con un cincuentón. Ojalá que por lo menos no sea su padre, que le habla al oído desde demasiado cerca.
Buen retrato del sitio, ¿eh? Ya, wow, el sitio
esto, esto ya te pone en el punto adecuado para arrancar una magnífica novela. Y yo no me resisto, una última pregunta, Pepe. Tenemos a un escritor aquí. ¿Cuál, ya hemos hablado de este tema, cuál es la relación de Juan Ramón Viedma con la IA? Si es que hay alguna relación, o es amor, es odio, es desprecio, es romance creciente, no lo sé. ¿Qué relación hay entre...?
Estoy en ello y estaba escuchando muy, muy interesado antes. Bueno, mi relación es de amor-odio, como la de Pepe, por ejemplo. le doy oportunidades continuamente. Me he acostumbrado ya a que me mienta, que me mienta de una forma absolutamente desvergonzada. Pero es lo que más me sorprende. Deberían de poner algún tipo de freno a ese tipo de darte una respuesta a cualquier precio inventándosela. Pero que es innecesario que te respondan de esa manera. Entonces... hay que seguir utilizándolo. Los escritores nos viene bien algún tipo de recurso esto para esa pregunta, no la documentación en serio, que la tienes que hacer por otro medio, pero esa pregunta menuda que te aparece una y otra vez cuando estás escribiendo algo y quieres que verificar un punto, nos vendría muy bien una inteligencia artificial para esa respuesta inmediata. Pero hoy por hoy, desconfianza.
Es un asistente. Que
el Club de los Primogénitos, galardón de novela Letras del Mediterráneo 2025 de Juan Ramón Viedma. Sin duda divertida, entretenida, apasionante la lectura de esta novela negra. Querido Juan Ramón, un placer volverte a ver por aquí.
Encantado de estar con vosotros. Me habéis puesto un día cubierto de niebla. Sí. No podía haber estado mejor.
Hecho para ti.
Bueno, pues faltan 20 minutos para la una. Enseguida nos vamos al jardín de David Jiménez.
Hola, Juan. ¿Qué estás buscando? ¿Te puedo ayudar?
El jefe me ha propuesto ascender en la empresa, pero debo tener un título que acredite lo que sé gracias a mi experiencia laboral y no sé si eso es posible.
Claro que puedes, Juan. Tu conocimiento y experiencia son valiosos. Yo lo hice con Andalucía Acredita. Certifiqué mis competencias profesionales y ahora tengo un trabajo mejor. Infórmate ya en el Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales.
Financiado por la Unión Europea Next Generation. Plan de Recuperación. Gobierno de España. Junta de Andalucía.
Acredita tus competencias de las familias profesionales en el IES Lucus Solís de Sanlúcar la Mayor.
¿Has pensado en instalar placas solares en tu vivienda o negocio? Con Sol Renovables, enchúfate al sol. www.solrenovables.com o 955-35-53-49.
Del 5 al 8 de diciembre, Aracena se llena de sabor. No te pierdas el 23º mercado del queso artesano en el pabellón ferial. Casi una treintena de queserías de toda España te esperan con los mejores quesos elaborados de forma tradicional. Desde quesos curados y añejos hasta suaves y frescos. Una explosión de sabor en cada bocado. Ven a descubrir nuestros quesos en un entorno único. Una experiencia deliciosa que no querrás perderte. Organiza Ayuntamiento de Aracena.
Miguel Poveda presenta su nuevo álbum, El Árbol de la Alegría. Un disco de villancicos con el que recorrerá los escenarios de la geografía española con un espectáculo navideño único. El Árbol de la Alegría. Nuevo disco ya a la venta en todas las plataformas digitales y puntos de venta habituales.
Este sábado es el Día de la Constitución y la Constitución del programa de deportes La Gran Jugada de Canal Sur Radio dice: Andalucía se constituye como una comunidad que cuenta con un sinfín de equipos en distintas disciplinas y categorías deportivas, cuyos logros y hazañas suenan en Canal Sur Radio. Según la norma de este programa de deportes, la soberanía reside en nuestros deportistas y en sus seguidores. Y la lengua oficial de este programa de deportes es el gol.
En este Día de la Constitución, con la gran jugada de Canal Sur Radio, Betis, Barça y Andorra, Almería. Síguenos desde las 2:45 de la tarde con Jesús Márquez y Carlos Gonzalo.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Si te hablo de Sevilla este, si te hablo de su gente, este barrio no es un sitio, es un abrazo.
Es un abrazo.
Conexión en directo vía satélite, todas las parabólicas de la radio televisión pública de Andalucía enfocando a Viveros del Sur, donde se encuentra la unidad móvil de Gente de Andalucía con el alcalde de Sevilla Este, presentador de grandes eventos, David Jiménez. Buenos días.
Muy buenos días, Andalucía. Oye, ya se sabe quién, bueno, se sabe que va a ser en Sierra Nevada. Hola, Ana. Hola,
hola. José Luis. Hola, está Díaz, despidiendo a nuestro invitado, ¿vale?
Ah, que está.
Por eso no te está escuchando, pero ahora viene.
Todo el tiempo tenía una pregunta más. Una última pregunta. Mira, José Luis queda con él y le pregunta después, que después voy yo, querido. ¿Es o no?
Sí, tiene toda la razón.
No. O sea, María, pero ahora tiene que coger ahí la vara de mando y decir,
ahora
ya
tiene
bien,
razón.
Ya
ahora
está bien.
Ahora tiene razón. Cuando se tiene razón, se tiene razón.
Sí, señor, sí, señor. ¿Qué pasa? Que bueno, que eso, que ya se sabe que las uvas se van a dar en Sierra Nevada, ¿no? En Canal
sí,
Sur.
Estoy pensando.
¿Saben ya quiénes son los presentadores?
Yo sí lo sé. Estoy pensándome ir.
Ah, yo también.
A pasar yo el fin también de año a Sierra Nevada.
Me parece una idea
estupenda. Yo también. Me parece una idea maravillosa. Yo se lo he comentado a la primera dama. La primera dama me ha dicho, me parece un buen plan, pero sabes que es como la uva con tu madre y con tu hermano, ¿no? Digo, bueno, pues vale, pues bueno, darte cuenta que aquí fue en Sevilla Este, ya nos comimos la uva hace un mes y pico. Vamos, estamos aquí preparando la Semana Santa, pero me parecería un buen plan, la verdad. Bueno, querido, oye, ahora estoy de consejero, qué gracioso. La gente, pues subí un vídeo el otro día a Instagram donde aconsejé ahora mismito a mi gremio, el gremio masculino, donde está, que he dicho que está muy denostado últimamente, ¿no? Por los tiempos en los que corren, recomendándole a la gente que va a llegar un momento en este tiempo donde de regalitos y cosas, ¿no? Ajá. Donde tu mujer te va a decir, mira, gordo, no nos regalemos nada, hemos tenido muchos gastos, ya nos tenemos a nosotros. Vale, pues mentira, ¿no? Tienes que regalarle porque te recuento. Bueno, pues el vídeo está ahí para que la gente lo pueda ver. Estoy recibiendo un aluvión de gente preguntándome que qué le regala a su mujer.
Madre mía.
Están las cabezas fatas, tío, de verdad, ¿eh? Yo a algunos le voy recomendando cosas, ¿no? El comercio local y voy, tú sabes. Una señora, lo dije, me preguntó, oye, si mi marido te pregunta, dile que quiere una falda larga de tubo que está en la tienda tal de mi talla tal. ¿Qué? ¿Qué?
Oye, ya que lo dice, yo reivindico la magia de los Reyes Magos, ¿eh? Que la gente ya da demasiadas pistas. Oye, quiero esto. Y hay incluso quien se lo compra.
Sí.
Me lo compro, toma, esto es para mi Reyes.
No, hombre, no,
eso no. A veces es necesario.
A mí eso no me gusta nada. A mí me gusta la sorpresa. La sorpresa, pero claro, ¿qué pasa? Te teniendo el problema que la gente quiere que la sorpresa se la prepare yo. Y yo, ¿qué es lo que le gusta a tu mujer, que yo? Ah, regalarle bombones, chocolate, ¿no? Que dicen que es el sustituto del sexo. Bueno, yo soy un tradicional, yo soy de sexo, ¿no? La verdad, chocolate se me va otro día. No, pero que...
Tú no quieres sustituto.
No, yo no. El chocolate es el sustituto del sexo, lo de la que formillo en la cama con la nocilla. ¡No te digas! Bueno, señores, que voy a la noticia.
Venga, dale.
Porque... Venga, vamos a lo mío, ¿vale? Mira, ¿qué pasa, no? ¿Sabes que soy un periodista de raza que está al pie de la noticia? Siempre. Radio está viva. Siempre. Y entonces el mundo está para llevarlo al punto limpio, ¿no? Y yo siempre trato temas, ¿no? Pero cuando sale una noticia que a mí me llama la atención, tengo que traerla a la radio para que Andalucía esté al tanto de esto. Y me llega una noticia donde dice, una mujer vegana lleva a sus vecinos a los tribunales por el olor de la barbacoa. ¡Ojo a esto, querido!
No.
Sí, porque Jesús os ama, pero lo estáis agobiando, ¿eh? Lo digo. Hombre, no se puede ser así, no. Vaya vecino, te va a quedar sola en la vida. Se va a desaparecer Cuenca y no te va a enterar. Nadie va a querer estar contigo. Entonces, Silla, se llama Silla, también, claro, también no la querían de chica. Silla Carden, que es una ciudadana australiana que no ha dudado en llevar ante la justicia a sus vecinos por los molestos efectos que le provocan. Según denunció ante la Corte y el Tribunal Administrativo del estado donde vive,
su vecino acostumbra a realizar barbacoas de pescado y carne que en su condición vegana le resultan muy molestas por el humo que produce.
Madre mía.
¿Qué te parece?
Madre mía, yo ahora mismo hay jueces que tienen el cielo ganado.
Hombre, por favor. Dice que los vecinos también, el humo de los cigarrillos, las sillas que arrastran por el suelo, el sonido de los niños jugando, Cruella de Vil. Según The Guardian, Carden lamenta todo lo que puedo leer del pescado. No disfruta de su patio de cero, no puedo salir. A mí me gusta estar sola y sin ruido, dice ella. Bueno, pues ya ha fallado. La corte, el caso se remonta a 2023 y ha fallado ahora, ¿vale? Uh-huh. El Tribunal Supremo, Peter Keelan, acaba de procesar y desestima la apelación de Carden.
Hombre, ¿vale? Menos mal.
Sí, hombre, por fin alguien con sentido común. Sí. Porque sí le argumenta que no debería de, que la gente debería de dejar de comer carne. ¿Vale? Y la quinoa, ¿a nadie le gusta la quinoa? Pues yo, a mí me gusta más Bifal, ¿no? Pero es que... Esa tontería siempre la digo. Esta siempre la digo y mi mujer me dice, ¿qué tontería siempre dice con eso? Digo, pues que no hace gracia, ¿sabes?
Entonces, a mí también.
Dice que la gente no tiene la mente muy abierta y tendrían que tener la mente abierta para determinados alimentos. Cuidado con esto, que la gente tiene la mente muy abierta, la mente, y se le cae el cerebro. Mira, yo aquí ya que se acaba la noticia y aquí está ya mi opinión sobre el mundo vegano, ¿vale? Un abrazo fuerte para ustedes.
Venga.
Esta gente que le gusta estar solo todo el tiempo, que le molesta estar con gente, hay gente que le molesta hasta que la acompañen en el sentimiento, de verdad, tenéis que disfrutar de la vida. Esto no es una demo. O sea, hombre, tampoco puede ser tú todo el tiempo súper positivo, ¿no? Y decir, es que la vida es maravillosa. ¿La vida de quién es maravillosa? ¿Vale? Entonces, vamos a ver. Queridos amigos, sin acritud ninguna y con todos mis respetos, ¿eh? Estáis en un plan. Entre que bebo 2 litros de agua al día, me voy a correr a diario, que si hago yoga, que si soy vegano, hago meditación, duermo 8 horas, os va a atropellar un coche y se va a morir el conductor, cabeza. Son muchas cosas. ¿En serio? No, es que yo soy vegano, pues no posee para allá. Entonces, te cuento yo a ti que hemos dado 2 hoyos de pan en las cabrillas, en el cardón de las cabrillas. No, es verdad. Mira, y además que te lo cuentan, yo desayuno en un sitio donde hay un señor que lo llevo viendo durante 4 o 5 años, nos saludamos. Bueno, pues el otro día empiezo a hablar un poco con él. A los 2 minutos me dice, yo es que soy vegano. Y yo, se está deteriorando mucho nuestra relación desde que hablamos. Cabeza, a mí no me lo cuentes, tío, de verdad. Tú imagínate, ¿no? Es que claro, no, es que la cosa está como está, ¿no? Que tú antes entrabas al mar y te tocaba un alga al pie y tú con el alga dabas 2 arcas grandes, como el negro de la milla verde. Pero ahora os la coméis, tío. Tú imagínate que viene a mi casa. Mira, papá, te presento a mi novio Antonio. Es vegano. Encantado, Antonio. ¡Fuera de mi casa! ¡Moderno! ¿A dónde vas, tío? No, es que soy vegano y tomo leche de almendra. Tú imagínate lo difícil que tiene que ser un vegano a las 5 de la mañana ordeñando almendra. ¿Dónde va? ¿Cómo te haga vegano? Eres hombre huerto. En Halloween un vegano se disfraza de huerto viviente, creo.
Y te voy a decir una cosa. Mira, yo conozco mucha gente así que además que se tanga, ¿no? Que se tanga porque te están engañando, comen bacon a escondidas y te dicen después que es vegano, te están timando, como lo de la vasectomía, ¿no? Un amigo mío se hizo la vasectomía y dice, esto es un rollo, quillo. Te dice que no va a tener más hijos y llegué a mi casa y estaban ahí los dos notas, tío. En la verdad, mía. Amé, escúchame. Y lo difícil, nosotros también ya tenemos algún casito, ¿eh? De hecho, que nosotros tenemos casi una limpia en el equipo brutal, Pepito, pero bueno. No es, o sea, tú haces una comida de grupo.
¿Quieres comentar algo?
Una comida de grupo. Ah. Sí, el que... No es que yo soy intolerante a la lactosa. Yo soy vegetariano, no es que yo soy vegano. Y yo, es que... ¿Qué aciertas para poner en el centro de la mesa? Que yo he visto ahí a gente de nuestro grupo que pone en el centro de la mesa con la flor y se la hace la boca agua. ¿Sabes lo que te digo? ¿No? ¡Ay, que te comen! ¿Qué pide? ¿Qué es lo que te estoy diciendo? ¿Qué pide? Bueno, gazpacho, que es un tinto de vegano. No, pero que aparte de eso, miles de plantas mueren cada año a causa de los vegetarianos. Vamos a salvar las plantas, vamos a comer un cochinillo, querido. Y para terminar, José María, yo para ir concluyendo. Está la de los vegetarianos, los de los vegetarianos que se piden sándwich vegetales, pero con atún. Ojo, ¿eh? O sea, yo soy vegetariano, pero el atún, ¿vale? me lo voy a comer. Eso es como si yo digo, yo soy fiel a mi pareja, pero a pelirroja me la pincho.
Si te hablo de Sevilla, este, si te hablo de su gente,
¡hola, pelirroja!
Si un abrazo diferente. Si
¡adiós, David Jiménez!
No, la dejamos aquí, pero ¿qué hora es? ¿Qué hora es, José María?
Menos 5 casi, fíjate tú, qué tarde.
Menos 5. Pero es que yo te quería hablar de cómo está la gente, que está la gente enfadada. Tú no quieres que te hable más nada, ¿no?
No, ya la semana que viene.
¿Tenemos algo ahora?
Sí, el especial de Ordóñez.
El especial de Ordóñez. Ordóñez ha tenido un amigo y todo, yo estoy solo.
Adiós, cuídate.
Besito, guapo.
Adiós.
Adiós.
Look on the bright side of life. Very good.
Bueno, director, tenemos 6 minutos por delante, un poquito menos, para el especial de hoy. Si quieres, como hay sesión doble, si solo te da tiempo de una...
Vamos con las dos, ¿cómo? Porque es una sesión doble y si no se nos queda coja. Vamos a empezar con una versión de cuento de Navidad reciente de 2019. Y es una versión para la televisión. Una versión para la televisión son 3 episodios sobre la historia de Cuento de Navidad de Charles Dickens, pero la particularidad es que es una historia oscura, tenebrosa, por momentos cercana al terror, pero mantiene la esencia de Cuento de Navidad, es decir, tiene un final con redención, un final feliz, y todo eso se mantiene. ¿Y quién crea esta adaptación?
¿Roger Moore?
No, la crea Steven Knight, que es el guionista de la próxima película de James Bond. Steven Knight, que es el creador de los Peaky Blinders también, pues es el creador de esta versión oscura y magnífica de Cuento de Navidad, y por eso hemos puesto aquí la banda sonora clásica de James Bond. Y en Cuento de Navidad tenemos que saber quién es Scrooge y quién es Marley, ¿no? En esta versión, ¿quién es Scrooge y quién es Marley? Pues vamos a verlo. Pues Scrooge es el actor Guy Pearce, que vimos por ejemplo en L.A. Confidential, esta película de los 90 con Russell Crowe, Kim Basinger, Danny DeVito. Pues la pareja de Russell Crowe era Guy Pearce, este detective pues más estirado, con gafitas y tal. Esa película es una obra maestra, de las mejores películas de los últimos 40 años, sin duda. Pues este es nuestro Scrooge, y Marley es Stephen Graham, un actor que últimamente lo hemos visto, por ejemplo, en Adolescencia, la serie esta de Netflix que tuvo tanta fama. ¿Qué escena podemos recordar de esta gran adaptación? Pues esta.
I do not know what's happened to you. And I don't care. Your £500 will be welcome. But it will not buy forgiveness.
Nor shall forgiveness ever be earned, or expected, or wanted. My business now is the future. I will just be the best I can be.
Tiene un final maravilloso que además le da mucha importancia a la mujer de Bob Cratchit, que nunca tiene mucha relevancia en el resto de versiones. Aquí tiene una importancia básica y fundamental, y además tiene un mensaje poderosísimo, a ver si lo digo, hacia la mujer, con lo cual es una manera magnífica de cerrar una estupenda versión de Cuento de Navidad de Dickens, esta de 2019. Ahora sí, vámonos a una película del año 1970.
My friends, I thank you from the bottom of my heart. I shall remember this moment until my dying day.
Esto es un momento de muchas gracias, Mr. Scrooge. Adaptación de Dickens, pero musical, además, en este caso, versión musical. Y es una estupenda y espectacular versión, de estas que no escatiman dinero ni en extras, ni en dirección artística, ni en fotografía. Es una gozada. ¿Y quién es el responsable de esto? Pues el director es Ronald Neame, que justo un año después dirigiría a Gene Hackman, que lo hemos escuchado en otra película mítica como La aventura del Poseidón, que eso lo recordamos todos, ¿verdad? El barco este que se da la vuelta y tienen que sobrevivir. Bueno, pues maravilloso el trabajo en el Poseidón, y aquí en Muchas gracias, Mr. Scrooge, donde vamos a ver quiénes son de nuevo Scrooge y quién es Marley. Pues Mr. Scrooge es Albert Finney, un actor maravilloso que vimos de joven en películas como Dos en la carretera, de Stanley Donen, una obra maestra, y también vimos, por ejemplo, de secundario en películas como Erin Brockovich, con Julia Roberts, ¿no? ¿Y quién es Marley en esta adaptación del año 70? Pues ni más ni menos que Obi-Wan Kenobi, el original. O sea, Alec Guinness. Alec Guinness es aquí el fantasma Marley. Uh-huh. Y bueno, es una delicia ver a los dos en estas escenas. Bueno, es una película, como digo, musical, espectacular, y que desde luego tiene varios números memorables, pero es que el número final, que es un número de agradecimiento de los personajes, donde dan gracias por todo, muchas gracias por todo, yo creo que también nosotros tenemos que dar muchas gracias por todo, por a Dickens sobre todo, por regalarnos esta obra inmortal que se sigue adaptando años, siglos después de su creación. Este es un momento del final de muchas gracias, Mr. Scrooge.
Thank you very much. Thank you very
That's the nicest thing that anyone's ever done for me.
It isn't every day good fortune comes my way.
I never thought the future would be fun for me.
Se llama Muchas gracias, Mr. Scrooge.
En español, en la original eres Scrooge, a secas. Uh-huh. En la versión doblada, el título doblado es Muchas gracias, Mr. Scrooge. Y es una gozada, porque estamos escuchando lo que ya es espectacular, pero es ver las calles de Londres llenas de gente bailando, cantando. Eso es insuperable.
¿Esto se puede ver?
Esto se puede ver en plataforma fácilmente, sí, sí, sí. Sí, sí.
Uh-huh. Bueno, director, no nos queda tiempo para el chiste inquietante.
Doble ración la semana que viene.
Que nada, que descanse usted, que lo pase bien. Besitos a doña Sandra.
Muy bien, muy bien.
Y a don Roy. Y nada, y hasta la semana que viene,
querido. Nos vemos la semana que viene.
Nos vemos. Chao. La semana que viene.